Fenómeno Mutante, episodio 56.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde contamos cómo funcionan nuestros negocios, a qué reto nos enfrentamos y cómo disfrutamos de la vida. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, divinamente, y divinamente además de verdad, que hoy tenemos notición, que nos acabamos de enterar además, ¿no?
Sí, sí, esto es pues, recién salido del horno, tenemos aquí un hito que vamos a compartir con vosotros, pero vamos, sin montar ni nada. Alguno que sea un poco más avezado, quizás haya dado cuenta, si todo ha ido bien, que la carátula de nuestro podcast ha cambiado sensiblemente. Y además de tener los colores blanco y verde, pues ahora también tiene una banderola en la parte de abajo, un triangulito, donde aparece un icono. Joder, como le estoy dando un color a esto. Increíble, ¿eh? Bueno, pues vamos a felicitarnos porque somos parte de la red de Nación Podcast.
Así. Ostras, suena fuerte, ¿eh? Suena fuerte. Estamos aquí con los más grandes. No me lo puedo de creer, como dice aquel. Pero ¿cómo ha sido esto, Dani? ¿Qué pasa aquí?
Pues mira, que yo creo que está claro. A Sune le gustó venir y como tiene el récord del mundo del episodio más largo de Fenómeno Mutante, creo, pues le gustó tanto que nos hizo una invitación. Esa cara B de la que hablábamos en algún episodio anterior, pues fue un audio que nos mandó después de la entrevista y que nos dejó boca abiertos a los dos, a Óscar y a mí, donde decía: oye, ¿queréis formar aquí parte de la red? Hacemos aquí unas historias y tal, y para adelante que fuimos y pim pam pum, ahí estamos. Acaba de llegarnos el correo de Apple Podcast diciéndonos que ya estamos ahí, que ya somos parte de la red, que era el requisito técnico.
Pues macho, enhorabuena. ¿Sabes tú si Sune reparte camisetas o algo de Nación Podcast o cómo va el lío?
Bueno, yo creo que yo hoy escuché que reparte jabones ibéricos. Sí, ah, vale. Sí, de 5J. O sea, que a cada uno de los que entra en la red le regala un jamón como agradecimiento. Sí, eso he escuchado. Además, he visto fotos de gente partiendo jamón en sus casas con el logotipo de Nación Podcast.
Nada, ahora en serio, muchas gracias Sune por fijarte en nosotros, por querer que formemos parte de Nación Podcast, y nada, para nosotros es un verdadero placer formar parte y os iremos contando las novedades que sucedan, pero hoy estamos felices de la vida.
Eso es, no, nosotros no pensamos que cambie nada mucho de lo que hay aquí, pero damos también la bienvenida a los nuevos compañeros y compañeras de red, que seguro que hoy o a partir de ahora también nos escuchan, y a los oyentes que aterricéis por aquí en este punto y momento. Un notición, pero bueno, nosotros vamos a seguir a lo nuestro, que si no, luego a ver si nos sacan la tarjeta o algo. Nos echan nada más.
A ver si nos echan. Imagínate que nos tenemos que ir. Nada, pues además acaba de suceder ahora mismo, por lo que ya contaremos más cosas, pero es que ha sido justo ahora cuando nos acabamos de enterar de que ya estamos en iTunes, debajo del paraguas de la red Nación Podcast, y nada, poco a poco os iremos dando más pildoritas.
Eso es. Pues nada, vamos a irlo disfrutando, grabando un episodio más, y no puede ser de otra manera que te pregunte: ¿qué tal la semana?
Me encantaría decir divinamente, como he dicho al principio, pero bueno, esta semana más flojo. Además, es curioso porque la semana pasada hablamos de bajar el ritmo, que habría que bajarlo si por lo que me viene por delante, que hay que hacer las cosas que te hagan sentir bien, aparte de reto tras reto tras reto. ¿Qué me ha pasado? Que digo, voy a empezar esta semana con un poquito más de perfil bajo, voy a empezar más suavecito, y el domingo por la noche a las 3-4 de la mañana me empieza a doler la barriga un montón. Bueno, que supongo que me habré cogido una, no he ido al médico, pues, pero bueno, supongo que me habré cogido una gastroenteritis o me he cogido algo, porque toda la noche, toda la mañana y parte de la tarde del lunes, todo el rato en el baño. No voy a dar más detalles, escatológico todo, pero malísimo, malísimo, tal es así que a las 4 o 5 5 de la tarde estaba seguro que no iba a poder hacer el directo de cada día que tengo en YouTube. Y al final me empecé a encontrar mejor 6 y pico y tal, y con una cara de muerto alucinante, pero pude hacerlo. Y nada, macho, hacía tiempo que no me encontraba tan malo. Y gracias a Dios se me ha pasado más o menos rápido. No estoy recuperado al 100%, me encuentro un poquillo flojo, pero estoy bien. Pero hacía mucho, mucho tiempo que no me encontraba malo, tan malo al menos. Entonces, yo no sé si es algún virus, si es algo que he comido, que no he comido mucho, por cierto, para los más malos, no es de esas semanas que me he pasado 80 pueblos, o simplemente que ese pequeño bajón que yo quería darme, yo mismo no me lo he permitido. No sé qué ha pasado.
Pues puede ser que el tiempo de relajación no te haya sentado muy, muy allá y el recadito te haya quedado como tal, pero bueno, en fin, también, oye, es parte de lo... Hay que resetearse de vez en cuando, sí. Lo dice siempre Isabel Preisler, la de Porcelanosa, dice que es muy bueno resetearse. Yo entiendo que no estamos a esa altura y a ese nivel, pero sí, ella tiene ya un una veteranía y se conserva joven, así que por algo será, con lo cual todo lo que sea que poner el cuerpo a cero, aunque sea pasando una noche toledana, parece ser que luego tiene sus buenas repercusiones, ¿eh? Es por dar un halo de esperanza.
Sí, pues muchas gracias. No, la verdad que digo, pero madre de Dios, ¿cómo puedo estar así si no he hecho grandes alardes ni me he comido esos chuletones a los que os tengo acostumbrados? Pero ¿qué me ha pasado? Y nada, nada, malísimo. Y es más, estaba dudando si quedarme esa noche para ver el episodio de Juego de Tronos y cuando me doy cuenta que a las 3, 4, 5 de la mañana estoy despierto, pero no viendo la serie, digo, ¿cómo puede cambiarte todo en un momento de pensar estar ahí con palomitas viéndote una serie a estar mi Juego de Tronos particular? O sea, que nada, que ahí ya estoy razonablemente bien, no del todo bien bien, pero bueno, estoy bien y nada, vamos a ver si este reseteo me ayuda en algo.
Bueno, pues así sea. Además, el último de Juego de Tronos olía quemado luego la casa. En fin, no hay bomberos en el mundo. Bueno, no vamos a desvelar más. Pues yo sí puedo decir que divinamente cansado, ¿no? Porque este fin de semana pasado, aprovechando que aquí era festivo, el día 13 de mayo, el patrón, estuve en París. Estuve en París de viaje allí, disfrutando de todo el paisaje parisino, y he venido pues como si me hubieran apaleado. O sea, el martes estaba que no podía levantarme del asiento. Claro, buena paliza andar, eso desde luego, pero muy contento de haber pasado por allí y de, bueno, pues como hacía muchos años que no iba, quizás tenía una espinita clavada con el anterior viaje, ya me la quité. Y entre otras cosas, no voy a contar todo lo que hice, sí, pero estuve en una cueva. Estuve en una cueva.
¿Una cueva?
Sí, estuve en una cueva. Perdonad mi pronunciación del francés, he comprobado que sé menos francés que alemán y no tengo ni idea de los dos idiomas, o sea, no pillo una de lo que dicen en francés. Y estuve en la caverna de la Hachette, que hacen actuaciones en directo de swing, de jazz, de cosas que por aquí, por Valladolid, pues no es tan fácil ver. Y menudo ambientazo tenía la sala. Y además, pues es como una especie de, bueno, pues sí, de bodega en mitad de París, con sus escaleras, su zona de cavernaria, su olor a vino, y bueno, pues allí había una actuación. Un sitio, la verdad, muy, muy peculiar. No creo que esté en todos los paquetes turísticos visitarlo, pero sí que lo recomiendo. Si ya habéis ido más veces a París, sí, y no sabéis qué ver, pues meterse por allí, echarse un baile si os gusta la música, y disfrutar del sitio.
Joder, me estoy imaginando a mí mismo bailando allí con música en francés. Me ha gustado esa frase que has dicho, sé menos francés que alemán. La voy a apuntar, sí, y dejas a la gente pillada.
Sí, verdad, porque parece que sabes mucho alemán. Bueno, sí. No cantaban en francés, cantaban en inglés porque era jazz, swing, sí, no, era un grupo francés, porque luego se pegaron su speech en francés perfecto. Yo solo entendía la palabra president, porque debían de hablar de Macron, supongo, y sí, allí la gente vitoreaba y tal, con lo cual entiendo que hasta eran graciosos, pero bueno, a mí se me escapaba. De todas maneras, sí, dime.
No, perdona, que iba haciendo una bobada.
Vale, no pensaba. Es que iba a hablar de. Ya que estamos en un podcast de negocio o de emprendimiento, iba a hablar de una cosita que me llamó mucho la atención. Y es que, hace poco se quemó Notre Dame, bueno, la cubierta, ¿no? Y bueno, pues. Pasé al lado, la verdad es que es espectacular ver la catedral de noche sin iluminación, parece que está abandonada en ruinas, aunque no sea así, pero lo más curioso es cuando subes a Montmartre, en la Plaza de los Pintores, y te das cuenta que un montón de láminas de lo que están pintando es Notre Dame en llamas.
Anda.
y que las bandejitas, las láminas que se compran para llevar, las postales, muchas son de Notre Dame en un atardecer envuelto en llamas.
Ostras, qué fuerte, qué recuerdos a la Plaza de los Pintores, ahí con mi hermano Sergio, que a cada chavalito, me acuerdo mucho porque cada chavalito nos cobraban una cosa, y me acuerdo que a mi hermano le metieron una estafada allí por un
retrato.
Una lámina de estas, qué risa. Pues fíjate, o sea que están incluso haciendo negocio, entre comillas. De ese recuerdo.
Sí, además un negocio inmediato, quiero decir, cuando ya tienes merchandising, porque no solamente te hablo de lo que pintan allí en el lienzo, no, ya te hablo de pues, los típicos recuerdos que te puedes llevar, ya estaba involucrado el tema del incendio, con lo cual, además, pues claro, la gente se arremolina alrededor de Notre Dame, claro. No se puede acceder. Eso sí que os digo, que si vais a París no os asombre que aquello parezca un estado policial, porque bueno, pues se ve que con esto de los chalecos amarillos y demás, los sábados han dejado de ser sábados para ser una fiesta de sirenas de policía, y es un poco sorprendente, ¿eh? Esto sobre todo, insisto, para los que ya hayáis ido más veces, los compañeros de viaje que han ido 6, 7, 8 veces, había gente que ha tenido esa suerte, dice que nunca habían visto a París así, de tomada por la policía. Y bueno, pues también es algo que quizás lo puedan embotellar, ¿no? O convertir en producto los convoys de policía y la sirena, el Nino Nino, y llevártelo en un...
Ostras, pero está así todos los sábados.
Pues, no sé si todos los sábados, pero este sí, es un constante ir y venir de policía. Yo no estuve en la zona de los Campos Elíseos, pero sí estuve por el centro y al lado del Sena y demás, y el sonido de la policía es constante. Y además, cuando les ves, no es que vaya un coche, no es que va un convoy, y van y vienen, no sabes muy bien dónde, la gente no se altera, con lo cual quiere decir, o sea, no es como aquí que parecemos las vacas mirando al tren, oh mira, pasa una ambulancia, no, allí no se fijaba nadie.
Madre mía, macho. Pues, vienes cansado, supongo que se te quitará en estos días, pero ¿cuánto has andado cada día?
Pues, según el podómetro, 20 kilómetros un día y 20 kilómetros al siguiente, los dos días completos que pasamos allí, eso que utilizamos el metro y el transporte público, pero aún así, bueno, pues yo soy partidario de que si se puede, las ciudades que no conoces y que son seguras, mejor andarlas para captar mejor lo que está a tu alrededor. Y aunque bueno, el metro también tiene su gracia, por supuesto apareció esas queridas ratas de París, como no, y sí. también estuvieron presentes para saludar. Sí, es un clásico el ver algún ratón, alguna rata por el metro, por la calle. No es que haya, no sé si habrá millones, pero sí, no es tan difícil pasear por París de noche y ver esto.
Bueno, pues nada, bienvenido de nuevo y nada, digo yo que la recomendación gastronómica, ¿no traes alguna de Francia o no?
Pues la voy a traer la semana que viene, porque vale. Voy a reseñar, ya que has preguntado, pues no lo iba a contar. No sé, hay cosas que a uno le chocan. Tú aquí en España vas a un restaurante, ¿no? Y pides.
Sí.
Y pides ya sea menú del día o sea un menú a la carta y tal. Lo primero que te traen siempre es la bebida. ¿No? O sea, tú te preguntan por ella cuando pides y aparece enseguida la botella de agua, el vino, la cerveza, lo que sea. Bueno, no sé si es coincidencia o no, pero en los sitios de allí, en Francia, ha sido al revés. Primero la comida, ya además con un tiempo de espera, y luego la bebida. Ya fuera agua o ya fuera vino. No entiendo. Y luego,
¿No tiene sentido?
Una cosa, Sí, no sé. Una cosa que no, tampoco creo que tenga mucho sentido, quizás sea normal, y en este caso me pillen aquí los oyentes diciendo es que no sales por ahí, no veo mundo. Pues será. Yo no he visto nunca que en un menú cerrado se pueda elegir un entrante con un plato principal o un plato principal y un postre. O sea, son dos variantes. Y
yo tampoco...
para los que eligen el entrante, se les sirve el entrante, el resto de la mesa mira cómo comen el entrante.
Bueno,
luego,
no me lo creo.
Sí. Esperan, sí. Los camareros esperan pacientemente a que se termine el entrante. Sale el plato principal, todo el mundo tiene el plato principal, y luego, esto quizás es más común, sale el postre, y los que pidieron el entrante miran a otros cómo comen el postre.
Estos franceses están muy mal, ¿eh? Muy mal.
Sí,
de la cabeza.
Sí. Así que la recomendación que trae la semana que viene es un restaurante turco. Toma ya.
¿Turco?
Sí, claro, porque fue el sitio donde mejor nos atendieron y, bueno, donde fueron, no sé, más correctos, y me pareció que estaba rico. Pero eso la semana que viene, sí.
Pues muy bien, pues vamos con los temas normales. Cambiar de París a Docker me podéis matar, pero bueno, es lo que hay. Y entonces, bueno, sabéis que yo suelo hablar de marketing, suelo hablar de otros temas, pero ¿qué te parece, Dani? Me he puesto a jugar con Docker, no a nivel profundo, no directamente con Docker, sino algo más sencillito, con Docker Compose, que estoy ahí con mis recetas, como hablaba ayer con Juanan en el directo, y la verdad que me está enganchando, porque de una manera súper rápida levantas un WordPress, una web en 5 segundos. Tengo ya esa receta puesta en mi Text Expander, tu amado Text Expander, y nada, creo el ficherito IML, dos comandos de NA y tengo mi página funcionando. Espero que me dure, pero estoy bastante contento con esto que estoy haciendo.
A mí me das miedo. Me das miedo porque te estás metiendo ya en unos territorios que ya están dándose golpes contra los míos, y a ver si esto va a ser un peligro y vamos a tener que deshacer esta pareja de conveniencia.
Nada, que para que yo haga lo que tú haces, madre de Dios. Pero no, estoy cogiendo esas... estuve mirando un poquito y vi una charla de un chico, que ahora no me recuerdo el nombre, una pena para nombrarlo, pero me lo estoy viendo en WordPress TV, y vi un chico que hablaba de esto. Entonces lo probé y digo, anda, si esto es fácil. Es cierto que el Docker avanzado no lo será difícil, y doy fe de ello, pero para hacer lo que yo hago, que es tener Docker instalado y lanzar un WordPress de una manera rápida, ya me he aventurado, ya te digo. Claro, hacerlo tan sencillo tiene un pequeño problemilla, que luego lo he solucionado bastante fácil con otra receta que he visto. El problema es que como vas a llamar a todos localhost, entonces ¿qué pasa? Que me he creado una pequeña red con el comando network, y a través de un proxy lo que he generado es que no tenga que estar cambiando ahí el puerto, para que no sea uno localhost 8080, otro localhost 8081, sino pues que cada uno tenga su dominio y llame al suyo. Bueno, lo explico fatal, pero el caso es que me he creado ahí, en vez de usar el Flywheel este que usaba hasta ahora, le voy a dar una pequeña oportunidad aquí a Docker.
Bueno, qué alegría me das que estés ya tocando estos puntos. Yo creo que Flywheel, que es lo que tú mencionabas ahora, utiliza Docker por debajo, pero al final, si tú te vas aprovechando y haciendo tus propias herramientas y scripts, pues si necesitas levantar un WordPress para probar, enseñar, para esas consultorías que haces tú, se levanta, se pum, y luego se tira y ya está. O si quieres conservar el trabajo para seguir trabajando en ello, la verdad es que esto lo he tratado varias veces en el podcast mío, en Web Reactiva, porque muchos venimos del MAMP, el WAMP, el SAMP, estos sistemas de gestión local, ¿no?, de entornos web para hacer desarrollo, y bueno, pues esto ya se ha quedado obsoleto. Quiero decir, al final hay que dar el salto porque es más rápido, tú mismo lo has dicho, copias, o sea, invocas el comando con Text Expander, en la terminal se lanza, pum, está funcionando, haces lo que tengas que hacer y no tienes que estar esperando a que cargue toda una máquina por debajo para que haga el trabajo, que es bastante más lento. Así que mi más sincera enhorabuena por estar tan sumamente ya en la cresta de la ola tecnológica.
Bueno, estoy, bueno. Has visto, yo aquí con Docker y tú con cursos de marketing, nos hemos cambiado aquí absolutamente. Pero bueno, la verdad que yo creo que hay que ser muy bueno lo que eres, y luego hay ciertas herramientas, lo decía ayer, porque me aventuré a hacer esto en directo en YouTube, y a la gente les decía lo que pienso, que lo que estaba haciendo no era difícil, y segundo, que no porque nos dediquemos al marketing tienes que usar herramientas antiguas, como tú acabas de decir, el MAM, el SAM y todo esto ha quedado atrás. Es cierto que yo estaba usando Flywheel o Flywheel o como se llame, que detrás usa Docker, pero saber cómo funciona Docker, aunque sea para usar esos comandos que son, como te digo, yo solo me sé el Docker Compose app -d, para que no me salga ahí todo eso, y la receta, que la tengo en TextExpander, y no me hace falta mucho más. Es cierto que mi preocupación viene porque si en algún momento me falla algo de Docker, pues buenos días, manzanas traigo, no sabré solucionarlo. Es lo que tiene no ser experto en Docker, pero con un pequeño conocimiento de estas herramientas puedes ir súper ágil en tu trabajo diario.
De hecho, tengo en lista, pasa que uno ya no tiene más manos ni más tiempo de micrófono y vídeo, está en parrilla de salida, todavía no está listo, un curso en mi zona premium sobre Docker para desarrollo web.
Así pues que esto está súper chulo y yo creo que merece la pena. Yo un curso de Docker no, pero estas recetitas para gente no de WordPress, perdón, para gente de WordPress, gente de que no quiera, que no sea programadora, que quiera, pues sí que voy a hacer estos pequeños cursos o vídeos que creo que les puede ser súper interesantes. Pero claro, para un programador, para alguien que quiera de verdad, es que Docker me ha parecido alucinante lo chulo que está. O sea que nada, aquí estamos dándolo todo. Ah, y otra cosa medio tecnológica. Digo medio tecnológica porque simplemente es, me he bajado y me he puesto a trabajar con un terminal, en vez del que viene de serie, uno que es un poquito más mono, y he de reconocer que solo lo hago por eso, que se llama Hype. que creo que está basado en Java, en JavaScript, perdón, y que es como está basado en JavaScript, en CSS, y que es como tener un navegador. Creo que está hecho con Electron y nada, es bastante chulo.
Sí, alguna vez lo he visto pasar, pero bien, bien. De todas maneras, que la terminal no tiene por qué ser triste. Es texto, pero puede tener su colorinchi, y eso además te ayuda también a identificar qué es lo que en qué punto estás o lo que sale por pantalla, que tenga una descripción. Así que haces muy bien. Yo ya me pasé por OMYZSH, que es lo que utilizo yo, precisamente pues para tener algún recurso más en la línea de comandos y que no fuera todo tan sumamente parco, ¿no? Me parece que estás ahí en la terminal del el HAL, ¿no? De la odisea en el espacio y a punto de que eso casque, ¿no? No, pues está
¿qué muy tiene? Bien. ¿Qué tiene el OMYZ? Porque creo que lo instalé, pero sinceramente no sabía qué hacía distinto.
Hace de todo. Lo que pasa que al final pues le puedes ir incorporando plugins para que en el terminal pues tengas más atajos, más información en el prompt. El prompt es lo que sale cuando vas a escribir en cada línea, pues lo que te sale antes. Te puede salir la fecha, si estás trabajando con Git, en qué rama estás. Hay gente que ocupa toda una línea poniendo información, la hora, el tiempo, no sé. Hay distintos esquemas de colores, puedes hacer el tuyo. Puedes incorporar scripts, está muy bien, lo que pasa es que está muy pensado, muy focalizado, yo creo que en desarrolladores, ¿no? En programadores, y tiene un puntito de complejidad el ir añadiendo cosas, salvo que ya te metas en ello. Pero vamos, sí, está bien, ¿eh? También si le quieres echar un ojo.
No, yo con el hiper, como se diga, estoy divino, le he puesto los colorines, estoy contento con él, y nada, ahí estoy dando caña, pero bueno, que yo lo uso ahora un poco, porque como estoy con el tema de BIM también ahí, que me habéis picado, pues nada, ahí estamos dando guerra, pero bueno,
y además me parece que para las presentaciones en vídeo, cuando haces los directos en YouTube, está muy bien, porque queda un poquito más alegre, claro.
Claro. Claro, queda ahí bien chulo, nada. Aquí estamos dando guerra, y habéis visto que esta semana, aparte de estar malito, he estado cazueleando con estos temas técnicos, pero bueno, al final aprendo un poco mucho y luego me quedo con lo básico para mi día a día, que es lo que realmente voy a usar de Docker Compose up, Dogecoin Poser down o stop. Y ya está. Y de ahí, con eso me vale.
Perfecto. Pues vamos, tenemos feedback. Tenemos feedback. Se han animado a dejarnos un par de cositas. Vamos a comentarlas así rápidamente. Nos decía el Sukis en iVoox, muchas gracias por todas las cosas interesantes que compartís. Lo del registro de blockchain lo voy a probar. Se refiere a una de las cosas que comentamos en el episodio anterior. Otra cosa, no sé si me pasa solo a mí, pero en iVoox se me duplicaron todos sus audios hace como una semana. No es nada grave, pero me pareció interesante compartirlo con ustedes. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias a ti por el comentario. Efectivamente, sí, se han duplicado los 20 últimos audios porque hemos hecho el cambio de web. Ahora, si entráis en fenomenomutante.com, veréis que funciona con ese mítico episodio que pasará a los anales del podcasting, donde Oscar ejecuta y yo comento los huecos, ¿no? de la migración de nuestra web de WordPress a Hugo, que tuvo su cierto éxito. Entonces, una de las cosas que hubo que hacer fue redirigir el feed del podcast de una dirección a otra. Pensamos que ha funcionado bien en la mayor parte de los casos, pero en el caso de iVoox, pues no hay tu tía. Ha duplicado el contenido de los 20 últimos episodios y, bueno, pues no, al borrarlo vuelve a aparecer, con lo que es lo que hay, es lo que hay. Estos son males menores, que sea lo más grave que pasa. Pero así que si lo habéis visto y os pasa también, bueno, pues lo sentimos. Voy a ver si contactando con el soporte de iVoox nos pueden ayudar, pero bueno, pues todo avance tecnológico tiene su coste.
Efectivamente, además hemos cambiado ahí en tiempo récord, yo creo, que hemos cambiado ahí a Hugo, y es verdad que ha pasado eso. Sentimos ahí los problemas que os haya causado, pero es verdad que iVoox no lo ha entendido. En cambio, el resto de plataformas no había ningún problema. Y nada, y dale caña a lo de blockchain, porque no sé cuánto durará, no sé cuánto tiempo te regalarán esos $50 en XLM. Yo todavía estoy alucinando con ese tema. En mi vida había conseguido un dinero más rápido y más fácil, y además tan real, que a mí me hace gracia, porque yo creo que cuando, si lo hubiera leído de otro, en vez de hacerlo yo mismo, no me lo hubiera creído. ¿Quién se cree que vas a conseguir $50 así de rápido? Y por lo que he visto, depende del país. En algunos países de Latinoamérica, en vez de 50 son 20 y pico, e incluso en otras personas no les ha llegado nunca el dinero. No sé si dependerá de la demanda, no sé de qué dependerá, pero vamos, que es increíble. A mí me parece magia.
La magia de internet está por todas partes. Claro. Regalamos dinero. Por cierto, nos encontramos un billete de 20 euros en París, roto por la mitad.
Anda.
Sí, ahí tirado en la calle de gente rica. Ahí estaba el dinero. Casi es lo mismo, pero no es, es dinero gratis. Pero bueno, en fin, hay que ir a París a por él. Tenemos otro, además este viene con invitación a perjudicial, sobre todo para mí. Leo, también en iVoox, de César Izquierdo. Una propuesta de reto, chicos. 100 días sin mirar métricas. Ja, ja, ja. Nada de estadísticas de Twitter ni número de descargas del podcast. Bueno, muchas gracias, César, por escucharnos. Y bueno, ¿qué te parece? Porque tú esto lo tienes fácil, ¿no?
Bueno, fácil. Las de Twitter sí, porque yo creo que no las he mirado en hace la tira. El podcast viviría sin mirarlo. Esas dos me la ha puesto fácil, sí.
Sí, claro, pero otras métricas
en general
son, claro, visitas de YouTube, sí. Me gustas en YouTube, suscriptores.
Mira, eso
de
tampoco
YouTube.
eso tampoco lo miro, pero es verdad que sí, que otras métricas sí que las miro. Entonces, bueno, me parece que 100 días yo no podría, yo ahí no me puedo comprometer.
A mí me pasa un poco parecido. Yo voy a volver a hacer eso, sí, voy a tomar parte de lo que dice, y voy a volver a tomar otra vez en los 30 días sin ver estadísticas de visitas, ¿eh? De estas que del podcast, de Twitter, así las que tengo que hacer por verlas, sino que no están pintadas ahí según aparecen. Yo sí que me voy a apuntar, porque bueno, pues me viene bien, ¿eh? Sabéis que los rankings, lo hemos hablado aquí alguna vez, están muy bien, pero luego la preocupación de salir en un ranking está en que luego quieres seguir saliendo, con lo cual pierdes tiempo en mirar si estás en el ranking o no.
A mí, yo tengo ese problema, no no soy muy viciado de esas métricas. De otras sí, de cuánto vas generando, de cómo va, no sé qué, eso sí. Pero lo que son las visitas y todo eso, al principio más. Luego me he quitado. De ese vicio me he quitado.
Está bien. Bueno, yo de momento estoy en ello porque te hace ilusión. Te hace ilusión ser trending, como decía el otro día en el episodio, pues no ser trending topic, pero sí tener ahí un montón de retweets y ver, hola, y venga, y más. ¿No? Y aunque sea una métrica vanidosa, pues la primera vez que te pasa, o cuando te pasa de vez en cuando, te hace ilusión. Bueno, pues mira, qué bien que hemos tenido feedback, hemos tenido también más descargas. Esta sí que las he mirado desde que vino Sune, ¿no? Hicimos ahí, es que hemos ido como el péndulo, hicimos el capítulo de Hugo, hicimos el capítulo de Sune, son completamente diferentes, y hoy vamos a hablar del hype, ¿no? Del ciclo del hype, que es una cosa que hablamos justo al final del episodio pasado.
Sí, me parece que es un tema muy interesante y que me he empezado a fijar. Hay un diagrama, una gráfica muy chula que os dejaremos en las notas del programa, del ciclo del hype, y anualmente lo hace Gartner, una empresa, y tenemos el del 2018, y es muy, muy interesante. Y fijaros, esto me gusta mirarlo porque hay muchas veces, íbamos a llamar al programa de hoy Nuevas Tecnologías, no sé cómo lo acabaremos llamando, pero realmente Nuevas Tecnologías, eso es mentira. Estamos todo el día hablando de nuevas tecnologías y es un término que a mí no me gusta nada. Otra cosa es, como escuché hace poco, tecnologías emergentes. Es verdad que hay tecnologías, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro, la realidad virtual. La realidad virtual, el primer experimento que se hizo con realidad virtual o herramienta que se creó para ello, creo que fueron en los años 60. Se usó para hacer una experiencia, un paseo por París, que tú te ponías ahí, lo veías en tres dimensiones, con información y todo ello en realidad virtual para el cine. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la realidad virtual es algo moderno? No, absolutamente no. ¿Y qué pasa con las cosas que las estamos escuchando año tras año que lo van a petar? Pues que hay un cierto cansancio de ellas. Por ejemplo, la realidad virtual, vosotros no estáis viendo ahora mismito la gráfica, pero la realidad mixta está ya debajo de la curva y la realidad aumentada está abajo, es decir, que dio una subida muy grande, pero la gente ya, a nivel hype que decía Dani, la gente ya se ha cansado. Otra cosa es que sea el momento ahora, porque ahora es cuando cualquiera con un teléfono móvil, con unas gafitas de estas de cartón, ya podemos trabajarlas y seguramente sea el momento de la realidad virtual, pero ya no tiene ese hype porque se ha usado tanto, en plan que viene el lobo, que viene el lobo, que la gente ya se ha cansado de algunos de estos de estas tecnologías, incluso antes de que triunfen.
Sí, porque además en este caso concreto de la realidad aumentada es oír hablar mucho de ella, ver en las noticias, ¿no? Demostraciones. Sí, es verdad que en algunos casos, pues con las gafas 3D y este tipo de cosas, se tiene esa experiencia, pero al final a mí me da esa sensación de que desde los años 60 de ver París en 3D, que por cierto lo han logrado, ahora vas a París y lo ves en 3D. No hace falta, o sea, está igual que en los años 60, en ese sentido. A lo que hay ahora, a lo que se puede construir ahora con herramientas básicas, bueno, pues sí, es un poco más que un cubo, pero sigue siendo, digamos que, objetos de juguete. Es cierto que la presentación de Google del otro día, pues ya lo comentamos, que sacaba modelos en 3D directamente a la pantalla, ¿no? Para que vieras a través de tu teléfono el resultado de la búsqueda en modelo de 3D colocado en tu escritorio o en tu suelo. Pero no sé, es como que al final, vale, sí, para hacer mi trabajo de ciencias naturales está muy bien. Saco el tiburón ahí y lo tengo al lado de la vaca y lo tengo al lado de una ballena, yo qué sé. Pero más allá de eso, que aquí de lo que hablamos es de producto, ¿qué hago? ¿Comprar el modelo en 3D? ¿Me puedo meter, o sea, pago por meterme en las tripas de un tiburón y sentir la realidad de cómo es morir devorado por un tiburón? No sé muy bien. Ahí veo más difícil el enganche, sí.
Sí, es complicado, y justo yo creo que ahora sí que se han puesto las pilas. Apple ha cambiado un montón sus teléfonos y sus iPads para que tengan toda esta tecnología, y fíjate que la realidad virtual yo sí creo que va a triunfar. Cuando me puse las gafas y vi lo que se puede hacer con unas gafitas de cartón, ya me quedo alucinado, o esos vídeos de 360 grados que hay en YouTube. Pero yo creo que va a triunfar antes la realidad aumentada, es decir, llevar información a la realidad normal. Entonces, ¿por qué? Porque te va a ayudar un montón. Te va a ayudar un montón, va a ser muy friki, pero es verdad que lo habréis visto en películas futuristas o todo esto, pero yo voy a ver a Dani, voy a ver cuántos followers tiene, esos retweets que había conseguido, todas estas cosas no las veo tan lejos, o ir al supermercado, ver la fruta, cuántas proteínas tiene y cuánta glucosa, no sé qué, todo eso lo podremos ver en tiempo real para allá.
Sí, sí, de hecho se esfuerzan en explicártelo así en las presentaciones de tecnologías emergentes, como has dicho, eso.
Emergentes, sí.
Lo único es, bueno, pues ver hasta qué punto. Yo, esto es como todo, es la prueba del algodón. El día que, lo que acabas de decir, vas al supermercado y hace tiempo ya veías que había gente que le sacaba la foto al producto, o que llamaba por el móvil para preguntar, ¿qué quieres? ¿El sin sal o el sin sal, o sin grasa, ¿no? Y tal. Ahora es ver el día que alguien va y le ves con el móvil, pues consultando las propiedades del producto directamente en la pantalla. Sí, sí, cuando llegue eso, pues sin duda es que estará ahí ese punto. ¿Alguna más? Voy yo. yo tenía una apuntada por aquí, no porque le haya dado mucha caña a ello, es el IoT, el Internet of Things, que es lo que conecta las cosas de la vida, o sea, bueno, el termostato, el frigorífico, la lavadora, las persianas de la casa, todo este tipo de cosas con Internet, ¿no? Para que puedas gestionarlo desde tu aplicación móvil y demás. Yo creo que es bastante conocida. Aquí en esta...
está arriba del todo de la curva.
Sí, eso es. Esta está arriba del todo, ya está empezando a caer en ese pico de expectación, porque sí es cierto que se va implantando. Lo que pasa es que a mí hay algunas cosas que me siguen pareciendo un poco de juguete, quiero decir.
Sí.
Pongo por aquí una referencia de un libro que es JavaScript on Things, que es un libro que es de consulta gratuita. No sé si es completo o no, pero el manual se puede consultar, creo que de forma completa, en internet sin comprar el libro, donde explica pues cómo a través de la programación con JavaScript pues manejar un Arduino, que es esta plaquita que te permite llevar lo que hay en el ordenador a un sitio físico, como una pantalla física, o al revés, captar con los sensores que tiene de temperatura, de luz y demás, información del exterior para traerlo como datos al ordenador, ¿no? Y esto sí que lo he hecho, tengo una, he probado, he jugado con ella y he visto presentaciones, he visto gente que conecta las luces de su casa con un chatbot de Telegram, las apaga y las enciende, o controla la temperatura con cosas hechas a la medida, pero es un cacharreo tal, el... Al final, ¿no? Porque el que está metido en ello y lo ha montado, hace unos meses estaba en una charla de esto, pues te dice, he probado con tal componente, luego con este otro. Resulta que los enchufes de Xiaomi sí funcionan, pero los de esta otra marca no. Y si los pones aquí, te van... Sí. Bueno, una serie de circunstancias que hacen como que todo sea... Si te sales del producto fabricado de la marca X, empieza a ser complicado ponerlo en marcha. Al menos sí, esa es mi sensación. Sí.
Hace falta un Docker, un contenedor, sí, que funcione para todos. No, pero es verdad, yo tengo la misma sensación, que es muy, muy de juguete todavía, que está guay, que se puede hacer cosas muy chulas, pero todavía estamos un poquito en el salvaje oeste.
Sí, sí, sí. En ese punto, un poco como estaba el desarrollo de aplicaciones móviles hace por llevármelo a mi terreno, ¿no? Hace unos años donde sí había nativo, pero estaba todavía en ciernes. Ahora hay un montón más de plataformas, cosas que son más sencillas para que cualquiera se pueda montar la aplicación. Y esto yo creo que también está en ese camino. O sea, sí que se va consolidando, pero es cierto que, bueno, pues no sé, al final... yo en mi casa no tengo esa domótica todavía en marcha, en parte porque no quiero, pero en parte también pues porque dices, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que dedicarle si me lo quiero hacer yo?
Claro. Yo solo tengo una cosa que no sé si escuchará ahora, que se digo, Alexa, enciende la luz del salón.
Pamba.
Vale, pues ya está encendida. Ya la tiene con uno de... bueno, no sabía si iba a funcionar. Y qué lástima que le tengo los avisos cortos, porque si no hubiera dicho ya está encendida y tal, pero le tengo puesto porque era un mareo cada vez que esto, claro. Esto hablaba. Bueno, Alexa, apaga la luz del salón. No sea que se quede encendida y tampoco plan. Y Raquel estará en el salón, estará flipando. Bueno, pues más allá de esa flipada, pues arriba de la curva, hay, he de reconocer que no lo conocía y es lo segundo que más hype parece que tiene o tenía en el 2018. El Digital Twin. ¿Tú conocías esto?
No.
Pues yo tampoco, y está arriba del todo. De hecho, voy a leer la definición porque para decirla correcta. Cuando lo lea se va a entender muy claro. Si no me voy... Aquí está. Digital Twin es una de las tecnologías que están cambiando la dinámica del sector industrial. Se trata de réplicas virtuales de objetos o procesos que simulan el comportamiento de sus homólogos reales. Uh-huh. El fin es analizar su eficacia o comportamiento en determinados supuestos para mejorar su eficacia. Es decir, que tú tienes un producto real y su homólogo virtual para hacer pruebas con el virtual y no desgastar en pruebas físicas al de verdad.
Ah, mira,
imagínate motores, imagínate... Sí, es una locura esto.
Esto es como de la industria 4.0, no me digan más. Sí, porque esto lo... Ahora solo... que lo... Sí, Didi, sí. Por favor.
No, que yo solo sé la definición que acabo de leer y ni la sabía, o sea que no tengo ni idea.
Fíjate a mí lo que me he acordado en relación a esto. He visto en una, creo que era una escuela de veterinaria, esto lo he visto en la televisión, para practicar el examen que le hacen a un caballo, una yegua concretamente, para, bueno, pues meten la mano y o una vaca, ya no recuerdo, era un mamífero grande, y había que meter la mano hasta el hombro para hacer la palpación de lo que toque. Entonces había una máquina que simula esto, era una especie, yo creo que mezclaba varias cosas, aparte de la que has dicho tú, también yo creo que mezclaba algún tipo de realidad mixta, aumentada o algo, para que el alumno aprendiera a palpar al animal sin necesidad de tener que tener el animal allí, y aprender pues porque el profesor le pone a prueba, ¿no? Imagino que pues el estado de gestación o lo que sea. Y me ha venido eso a la memoria porque parecía ser muy útil y hace tiempo que vi esto. Sí. No sé si exactamente un digital twin, porque lo que tú hablabas era de motores, pero me ha venido bien para comentarlo.
Ahí estamos fatal nosotros, estamos peor que los high, pero bueno.
Sí, eso es.
Cuéntanos
eso es.
Tú alguna.
Venga, voy por otra. Que lo he visto por aquí, lo he buscado y me ha costado, o sea, no he encontrado una definición, he encontrado productos que lo ofrecen y voy a contar mi visión, que es los Smart Workspace. Que esto está relacionado, bueno, los espacios de trabajo inteligente. Ya sabes que si le pones smart a cualquier cosa, ya puede ser hype, ¿no? Son como las maletas inteligentes. Manténgalas apagadas durante el vuelo, ¿no? Pues bueno, esto es lo mismo. Al final, por lo que he visto en el producto, que he visto el vídeo y demás, bueno, pues son espacios de trabajo descentralizados. Pero al final, ¿esto qué es? Bueno, pues a mí se me ha parecido mucho, que ya has hablado de ello alguna vez, a las funciones que tiene Slack o a las que tiene Microsoft Teams y otra serie de herramientas que cada vez son más populares, que yo recuerdo que hace unos años pues eras un bicho raro si utilizabas algo de esto, para compartir la información entre gente que no está trabajando en el mismo lugar, de tal forma que se tenga la sensación de que el espacio de trabajo, de la mesa de trabajo, sea igual de buena o de válida en el entorno virtual que en el entorno presencial, ¿no? Al final en Slack pues tú tienes una idea o tienes que hacer un dibujo para explicar algo a alguien y lo mandas directamente, arrastras, sueltas, sacas la foto, es todo como muy automático, hay un montón de integraciones, ¿no? Microsoft Teams es la competencia directa que está ahí intentando sacar bocado. Y me ha recordado esto, pero ya te digo que el producto que he visto que se anunciaba como tal era esto. Lo que pasa que también tenía gestión de tareas, gestión de proyectos, papá, ¿no?
Pero fíjate, el hype que dice esto no son los hype que yo veo en la calle.
No, desde luego que no. Este, desde luego que no. Yo creo que es que a veces, y por eso a lo mejor me ha costado encontrar información, le buscan un nombre, pero luego el nombre queda un poco diluido en base a lo que hay alguna empresa que ha utilizado para nombrar su producto y no sí. sabes muy bien ya exactamente qué es. Pero es cierto que esto no está en la calle, pero sí está en las empresas. La gente sí quiere tener Exacto. sus propios espacios de trabajo, es como una red social, por así decirlo, productiva. Sí, eso sí.
Sí, fíjate, de hecho me ha hecho gracia porque en esta curva hay una tecnología que está emergente y otra cayendo, y me ha hecho gracia porque está cayendo la conducción autónoma de nivel 4 y está subiendo la conducción autónoma de nivel 5, es decir, en la 4 hace falta que el hombre haga algo, que dé a los pedales o por lo menos que esté presente y tal, y en cambio la de nivel 5 es que ya somos totalmente prescindibles. Entonces me ha parecido curioso viendo una subir y la otra bajar, evidentemente, pero no, que estén las dos me ha parecido curioso.
Sí, de hecho yo espero, porque de las que están al principio de la curva son los vehículos autónomos que vuelan, voladores. Está bien, ¿no? Está bien que tengamos eso en sí. mente, ¿no? Pero digo yo que a lo mejor es más fácil ponernos en marcha que los coches vayan solos. Más que nada porque sí es verdad que hay menos aviones o menos objetos voladores y más espacio en el aire. Pero luego va a ser eso un poco sin Dios, ¿no? Me recuerda a la peli del Quinto Elemento o a Blade Runner, ¿no? Con los coches volando por allí, incluso Regreso al Futuro. Es una obsesión del ser humano echar a volar con el coche, pero por algún motivo, que no sé si se esconde algún contubernio de las empresas de automoción, esto no se lleva a cabo.
No se lleva, y esto yo creo que primero tenemos que ver si somos capaces de no chocarnos en tierra, y luego ya ver qué hacer con todas estas tecnologías. Pues si quieres, ¿tienes alguna que quieras contar?
Sí, quería contar una más. Sí. Quería contar una más, sí. Porque no está en la lista. Y sí. Como la he conocido, y esto no lo voy a poder calzar en otro momento, pues me ha parecido muy peculiar. Porque veo que, ya que has hablado de emergente, en la presentación de Google han hablado mucho de países emergentes, claro. Y telefonía móvil. Explico. Aquí todo el mundo tiene teléfono. Última generación, bueno, pues a lo mejor no es ultimísima, pero ¿quién no tiene un smartphone en su bolsillo ahora mismo? Entonces, sí. Te lo tienen que vender, pero ya no estamos aquí construyendo el negocio desde cero, ya no es una bomba, es simplemente pues que tú cambies de teléfono cada año, que hagas renting o lo que sea. Claro, ¿qué le pasa a los países emergentes? Que sí que existe la necesidad de tener telefonía móvil, pero los smartphones pueden ser caros o por los temas de disponibilidad de banda ancha y demás, difíciles de sacarles partido, porque no haya esas conexiones. Entonces he descubierto que, sí que había leído de esto, ¿no? Pero he descubierto que existe una cosa que se llama Smart Feature Phone y que funcionan, al menos los más conocidos, sobre un sistema operativo que se llama KaiOS, y lo que hacen es fusionar el poder de un smartphone con la accesibilidad de un teléfono básico. Entonces, si tú te ves un teléfono de estos, parece un teléfono viejo. O sea, parece un teléfono viejo. Y tú lo ves y dices, pues este es el que tiré el otro día cuando hice limpieza en el desván, ¿no? Ese Nokia que tenía los botones abajo y la pantalla arriba. Pues date que estos le han descubierto, y creo que van a vender 400 millones de estos dispositivos en el próximo año. Solo, así que es poca cosa, ¿no? ¿Quién no vende 400 millones de suscripciones, ¿no? En un año? Pues lo mismo. Y es por exactamente, es porque sacan provecho precisamente de eso. Y Google se ha fijado aquí porque, claro, ve que pues van a ser unos clientes que potencialmente están de su mano porque las aplicaciones se basan en HTML5. Con lo que es como que estás... Sí, es un... O sea, no es un Chrome OS en el que estás dentro de un navegador. Sí. Es una cosa parecida, no profundizado. Pero sí tiene aplicaciones, tal, y tiene como un desarrollo aparte. Pero claro, en Google le han visto la jugada. Y es una tecnología que quizás aquí, en Europa, nos llegue muy de rebote. Pero... es ese tipo de cosas que te das cuenta que quizás tengan sentido y no verlo en la calle, porque aquí estamos en otro punto. Pero ¿quién te dice que al final todo se colapse y necesitemos tener teléfonos más sencillos para poder comunicarnos?
sobre todo que no se nos colase la cabeza y nos puede venir... Yo de vez en cuando pienso tener un teléfono más sencillo para el 80% del tiempo y no estar... porque me sorprendo a mí mismo todo el rato ahí viendo cosas. Pues la verdad que está muy interesante. ¿Cuántas unidades has dicho?
He dicho 470 millones, leí en el artículo que ahora no tengo delante, pero sí, sí. Entre 2019 y 2021 se pretende vender 370 millones de estas unidades. Una oportunidad de 28.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, no está mal, es un negocio en el que se puede meter, sí, en el que se puede meter el zancajo. Han acertado, no está en la curva de Gartner, o al menos no la he visto, pero no es una tecnología como el coche volador, pero resulta que, llamando a lo viejo, o a lo que consume menos memoria o menos batería también, amplías el mercado. Es muy curioso cómo hay gente que en esto hace clink, piensa y le sale bien.
Sí, sí, le sale bien la apuesta porque no será sencillo meterse en esta aventura, pero muy chulo. La verdad que no estaba en la curva, pero súper chulo.
Pues ya lo ves, que aquí siempre descubrimos cositas interesantes. Bueno, os dejamos la curva ahí para que sigáis investigando porque vienen un montón más de tecnologías. Yo te pedí que hablaras de su esqueleto, pero no ha habido forma. Sí.
Me he quedado ahí con las ganas. Digo, bueno, cualquiera se pone a explicar esto, pero la verdad que hay cosas súper interesantes como la impresión 4D. Que también me ha dejado loco, que tú metes una estructura 3D en agua porque le cambia la temperatura y él solo se convierte en la forma que tendría que tener. Cosas, la verdad que wow. Eso parece también como muy lejos, lo veo.
Bueno, no sé, quizás esté más cerca de lo que pensamos y hablemos de ello en el episodio 137 de Fenómeno Mutante solo. Vete a saber, vete a saber. Bueno, pues llega el momento de la pregunta. Ah, calzón quitado, hoy te toca a ti ponerme a mí contra las cuerdas.
Hoy bien descansado, te la voy a hacer facilita. No, es una pregunta reflexión, no sé cómo, al final pregunta te hago. Pero fíjate, el otro día en el directo de YouTube hice una entrevista a Juan Carlos Martín, un chico que contaba su experiencia, como ha sido que empezaba a ganar dinero, y le pregunté cómo se organizaba y me dejó alucinado. Fíjate qué manera más sencilla y más compleja de hacerlo. Me decía que él organiza su tiempo en torno a las actividades de su hijo, a las actividades con la familia, y lo apunta todo eso en el calendario, y el tiempo que sobra, el tiempo que le queda huecos, es en el que lo dedica para trabajar. ¿Te ves haciéndolo? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿cuáles son tus prioridades a la hora de organizarte?
Uh-huh. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta es una pregunta para estar bien. Cansado. Bien, 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 bien. Vamos a ver. La primera, bueno, no lo hago como él, pero sí es cierto que hay unas determinadas horas del día o momentos de la semana en las que es pecado poner algo. Porque hay una actividad familiar, ¿no? Yo ya lo he dicho por aquí alguna vez, yo no me salto las comidas. Es mi religión, vamos a decirlo así, ¿no? No me salto las comidas. Y entonces, bueno, pues ese tiempo está fijo. Nunca me reúno a las 2:30 de la tarde, ni a las 3:30, pues porque son tiempos en los que estoy comiendo y, bueno, para mí es un rato de relax. Entonces, hombre, no hago eso, no completo primero estos huecos para rellenar los otros, pero sí, ¿no? O sí que hay momentos, por ejemplo, sábado por la mañana, pues se va a hacer la compra o se apaña la casa y sabes que ese tiempo lo tienes para eso. Es cierto que si tuviera hijos, pues quizás estaría más claro, ¿no? Que si el niño sale a las 7 de no sé dónde, pues ya 7 a 9 estás con él, este tipo de cosas, pues sí, yo creo que hay que tenerlas. Hace bien y creo que lo mismo ha conseguido el método más efectivo de productividad, sobre todo cuando no quieres perder de vista tu vida personal.
Sí, no, es que fíjate, te traigo esta pregunta y te dejo pensar un poquito en la segunda, cuáles son tus prioridades, precisamente por me encantó escucharlo y aplicármelo a mí mismo. Es decir, muchas veces se nos llena la boca de hablar de prioridades, de lo importante de la vida, y luego veo mi calendario y digo, coño, si la prioridad de mi vida es vivir, ¿por qué no está aquí puesto? ¿O por qué le dedico tanto tiempo a otras cosas que en teoría, si me pregunta por las prioridades de mi vida, no está? Entonces, fíjate que fue muy sencillo hablando. Este chico estuvo comentando que fue incluso a un curso bastante caro para organizarse, que se organizaba mal. Dice que al final de todo el curso lo que más le valió no es el método concreto de organización, sino realmente conseguir tener claro cuáles eran sus prioridades para luego poder plasmarlas en el calendario. Te he dejado ahí un poquito de tiempo para que puedas pensarlo.
Genial, genial. Sí, sí, no, esto de la vida está muy bien. Bueno, me ha recordado, por cierto, que los extras de las películas, los que salen de fondo, los que están paseando y demás, representan la vida. y no hay película, mira. No hay película, no hay serie, no hay actuación de... grabada en vídeo, que quede completa si no pasa algo por detrás, porque si no parece que los actores están solos. Y si estás en la calle, siempre verás que pasa un coche, una persona, siempre, siempre, porque representan la vida. Bueno, ala, ya he ganado tiempo ahí. Sí. Y voy a las prioridades. Sí. Bueno, he de reconocer que ha cambiado bastante esto. En los últimos meses, o si lo comparo con hace 2 años. Hace 2 años las prioridades iban a matacaballo, siempre amontonándose una encima de otras en función de qué cliente chillaba más, ¿no? Había algunos que tenían prioridad respecto a otros porque pagaban mejor o porque llevaban más tiempo trabajando con ellos. Entonces la prioridad realmente la estaban marcando los de fuera. Esto con el paso del tiempo, aún no teniendo producto propio, lo fui corrigiendo a base de, bueno, pues lo que he comentado aquí alguna vez, las llamadas de teléfono no, tiene que ser reuniones concertadas, el tiempo de trabajo tiene que estar más o menos establecido durante el día para no estar trabajando 14 horas, bueno, o estar delante del ordenador 14 horas, pero trabajando menos, ¿no? Porque crees que estás trabajando y uno va convirtiendo un poquito la prioridad en que sea que tus días sean provechosos, pero que puedas hacer algo más o que tengas la sensación de que al día siguiente no va a ser otro palizón de 12 horas de trabajo o da igual, porque a veces, aunque sean 8, tienes el concepto de que es un palizón. Ha cambiado todo, así de claro, desde que puse el botón de PayPal, como bien os he comentado, y he notado, por ejemplo, no sé si sabéis que he estado en París hace unos días, y he notado ahí que para mí la prioridad a la vuelta, yo tenía trabajo adelantado, ¿no? Pero no fue suficiente, entonces me he retrasado con algunos de los hitos que tengo durante la semana en la zona premium y también en lo que publico de forma gratuita. Y para mí esto ha sido la prioridad. La prioridad ha sido cubrir eso sin volverme loco, si no pasa nada, si se tiene un día de retraso no se va a morir nadie, pero sí ha sido mi prioridad cubrir esos huecos, ser audaz para, a pesar del cansancio, pues poder descansar para no estar absolutamente reventado, pero sí poder avanzar. Entonces, explico todo esto porque al final la prioridad ha cambiado porque yo he querido que cambie. Con el paso del tiempo, pero creo que tenemos que ser nosotros los que marcamos la prioridad siempre, te dediques a servicios o productos, y no puede ser que estar siempre en manos de terceros, no, porque no pueden jugar con tu tiempo, no es bueno.
Exacto, exacto. Además, por eso me ha gustado tanto la reflexión que hacía Juan Carlos, que he traído aquí, porque me parece que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos poniendo la prioridad en manos de otros, y es lo que acabas de decir, que al final somos nosotros los que realmente tenemos que mover nuestro mundo si queremos que esto funcione, por lo que me parece que esta pregunta era más difícil de lo que parecía, la has respondido debidamente, y además, fijaros, hablando de las prioridades, esta semana que vienes de 4 días fuera, que vienes agotado. Otra semana que aquí estamos en el podcast sin perderlo, por lo que todas esas cosas, cuando la gente me pregunta ¿y por qué una cosa funciona y otra no? Chicos, cuando estáis cansados, aún así hacéis ese esfuerzo, no lo hacéis, ¿qué prioridad tenéis? Entonces, bueno, me parece muy interesante todo esto.
Claro, hombre. Pero además, si no, ¿dónde cuento yo que he ido a París? si no es aquí, lo tengo que cascar en algún sitio. Además, teníamos que contar sí o sí que hemos aterrizado en Nación Podcast, que es como lo que estrenábamos, claro, que es con lo que estrenábamos el episodio. Y es cierto lo que dices. Es una forma de ser consistente, y yo creo que el ser, conservar la periodicidad, el ser continuo en el trabajo con aquello que, bueno, pues puedas cumplir, hace que los que te ven, te siguen, también te consideren mejor, ¿no? Entonces, sí, además te lo tienes en la cabeza, no te despistas, y por eso tiene que ser una prioridad. Ese hueco que tenemos tú y yo jueves por la tarde para grabar el podcast ya es sagrado, y eso lo hace también, pues que para nosotros es una prioridad respecto a otras cosas que podríamos hacer el jueves por la tarde, como podía ser pues ver Juego de Tronos 4 días después del estreno.
Madre mía. Por cierto, están recogiendo firmas porque quieren que repitan la octava temporada entera.
¿Qué? ¿Ah, sí? Porque no les gusta la ¿cuál, sí, ¿en cuál estamos ahora?
La trama.
Ya me he perdido.
Es esta, ¿no? La 8,
sí.
Es la 8, creo.
Sí, he oído muchas críticas, feroces, sí. de los episodios, de que si son muy malos, de que si está a oscuras, un montón de
gazapos. No están escritos por el autor original, y parece ser que la gente está cabreada. Es cierto pero bueno, eso sería otro programa, que me lío, y esto no es Juego de Tronos Mutante, vamos a dejarlo, pero bueno, tiene su cosa.
Muy bien, bueno, pues si te parece, ya que ha sido, oye, que somos unos campeones, hay que reconocerlo, porque veníamos los dos, cada uno por unas cosas, pero veníamos los dos con lo nuestro, con la mochila, y una semana más que estamos por aquí y con noticias. Así que esto es todo por hoy. Ya sabes que Oscar puedes encontrarlo en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io, a los dos en fenomenomutante.com. Por cierto, ahora que ya estamos en Nación Podcast, hombre, a lo mejor para codearnos bien con nuestros colegas de red, una reseña 5 estrellas en Apple Podcast, que hace 3.000 millones de años que no recibimos algunas. Animaros ahí, hombre, entráis un momentito y hacéis una reseñita y un comentario. Bueno, sí, si os apetece, ¿vale? Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego!